Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? 12:20 minutos del mediodía. Bienvenidos, como siempre, a su cadena COPE en la región de Murcia. Continuamos. Nos acaba de dar paso nuestro queridísimo Carlos Herrera y durante los próximos minutos vamos a acercarles la actualidad precisamente que tiene que ver directamente con la región de Murcia. Les habla, como siempre, encantada de hacerlo, Carmen Hernández. Los vecinos de La Unión y su alcalde a la cabeza se han levantado hoy con la noticia en la prensa sobre el cambio de proyecto en la bahía de Portmán. Bueno, pues para saber un poquito cómo han recibido esta noticia, cuáles son esos cambios, qué va a pasar, vamos a escuchar a Maite Fernández, que va a hablar durante los próximos minutos precisamente con el alcalde de La Unión, con Joaquín Zapata.
Y cuando hablamos de la bahía de Portmán hablamos de grandes anhelos, de grandes luchas por parte del municipio minero de La Unión, por parte de quienes lo gobiernan, y sorpresas, porque hoy, a través del diario La Verdad, se entera el alcalde de La Unión de los planes del ministerio, de ese cambio en un plan que se reactivaría el próximo mes de noviembre. Pero como queremos conocer todos los detalles, vamos precisamente a robarle unos minutitos al alcalde de La Unión, a Joaquín Zapata. Joaquín, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Maite? Buenos días.
Supongo que sorprendido, ¿no?
Sí, sorprendido e indignado a partes iguales, porque resulta absolutamente inverosímil que después de haber presentado escritos de delegaciones el Ayuntamiento, la Consejería de Fomento, los colectivos vecinales, los ecologistas y también la comunidad científica, se filtre a la prensa la intención de dar un paso atrás en la decisión del sellado, pero ni siquiera para contentarnos, porque la solución que se propone de recuperar entre 50 o 100 metros no es lo pactado en el convenio del año 2006, donde se pactaron 250 metros de recuperación de línea de bahía.
¿Qué supone este cambio que, como dice, no contenta a lo que, bueno, pues se ha pedido, a lo que se había incluso acordado en ese año 2006? ¿Qué supone este paso, digamos, intermedio atrás del Ministerio?
Pues por un lado, una puerta a la esperanza y a la satisfacción de que lo que venimos defendiendo es justo y es posible, y que, ¿por qué no?, poder aspirar a recuperar los 250 metros. Y por otro lado, una sensación de burla, de sentir que se nos está ninguneando, porque, insistimos, si tan solamente hace unos meses, en marzo, se anunciaba que la única solución técnicamente posible, según el Ministerio, era el sellado total de la bahía, ¿por qué ahora manifiestan que sí se puede recuperar? Evidentemente sabemos que es por la presión que venimos ejerciendo desde el Ayuntamiento y los colectivos, pero nos parece absolutamente inverosímil que se haga de esta manera. Ya me he puesto en contacto con el delegado del Gobierno, estoy esperando su respuesta, con la intención de que se convoque de forma urgente los próximos días a la comisión de seguimiento y que podamos sentarnos todos a la misma mesa, con la misma, disponiendo todos de la misma información, creo que es lo justo, y se pueda seguir dando pasos hacia adelante para volver al proyecto original, el del año 2011, que se puso en marcha en el año 2015 y que incomprensiblemente se paralizó en el año 2018, sobre todo porque también supone el no tener que destruir aquello en lo que ya habíamos avanzado, puesto que el lago interior, con los 250 metros de recuperación de línea de bahía, ya está construido y tiene agua en su interior, aunque no sea con la profundidad necesaria.
Claro, porque se interpreta, entre otras muchas interpretaciones de lo que se han enterado por la prensa, de esa duda, ¿no?, de ese paso atrás, y ustedes siguen teniendo clarísimo que el proyecto que presentan, por el que han presentado tantas alegaciones, tantos escritos que no han sido contestados, es la opción mejor para La Unión, para Portmán.
Y ya no solamente que lo creamos nosotros, también lo cree la comunidad científica, y es lo que viene creyendo el Ministerio desde hace prácticamente ya casi dos décadas. Se viene trabajando desde el año 2006, insisto, en esa recuperación de los 250 metros. Recordemos que inicialmente eran 600, pero se pactaron los 250 por poder conseguirlo en un plazo breve de tiempo. Pues bien, 14 años después seguimos sin ninguna, perdón, 14 años después, no, 19 años después, seguimos sin una respuesta satisfactoria. Solamente un gobierno de España, el de Mariano Rajoy, puso en marcha la obra, pero incomprensiblemente se paralizó. Y nos llevan en palabras y nos llevan en proyectos fallidos y nos llevan en soluciones que no son tal, pues desde el año 2018-2019. Insisto, esta noticia, por un lado, es alentadora, puesto que nos dan parcialmente la razón, la recuperación parcial de la bahía es posible, pero no nos van a satisfacer ni con 50 ni con 100 metros. Exigimos al menos los 250 a los que ya se accedió en el año 2011.
Bueno, pues sin duda que vamos a estar atentos a esta noticia que, como decimos, va a traer muchísimos movimientos detrás y ojalá que sean para bien, por supuesto, de ese proyecto que, bueno, pues hay generaciones y generaciones de chicos que nos están escuchando ahora que no habían nacido cuando ya estábamos hablando de esta regeneración y de estas dudas con el proyecto que se han ido prolongando en el tiempo. Alcalde, muchísimas gracias y estaremos atentos a contar cualquier novedad.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La mayor muestra del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Mira la ciencia para ver el futuro. Del 24 al 26 de octubre, ven a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2025. Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues nos quedan apenas dos minutitos para llegar a las 12:30 del mediodía. ¿Qué nos espera hoy en cuanto a temperaturas? Pues van a permanecer prácticamente estables, con las mínimas en ascenso y los vientos van a soplar flojos, variables, tendiendo a componente este en las zonas centrales. En cuanto a esos graditos que nos acompañan cada día, las máximas hoy, por ejemplo, serán de 24 en Cartagena, 23 en Caravaca, 25 en Lorca, también 22 grados en Yecla o los 25 de máxima, igual que en Lorca, aquí en Murcia. ¿Las mínimas cómo se quedan? Pues, por ejemplo, 20 grados de mínima en Cartagena o los 14 en Caravaca, 17 en Lorca, 14 también de mínima en Yecla y hay igual 17 de mínima en la ciudad de Murcia. Temperaturas, la verdad sea dicha, bastante, bastante agradables. Y en este 16 de octubre, muchos lo recordarán, se cumple un año del fallecimiento de un chico, un cantante muy joven, porque fallecía con tan solo 31 años, además en unas circunstancias un tanto extrañas en Argentina. Hablamos de un exmiembro de los One Direction, ¿se acuerdan? Hablamos de Liam Payne, cantante británico y exmiembro de One Direction, que fallecía el año pasado a los 31 años, tal día como hoy. Su muerte además conmocionó al mundo del pop. Sigue siendo objeto de recuerdo entre sus seguidores, quienes han llenado las redes sociales hoy de mensajes, fotografías y vídeos conmemorativos. Su fallecimiento se produjo en Argentina. Estuvo rodeado de gran repercusión mediática, ¿recuerdan? Estaba en un hotel, cayó desde un tercer piso. Ahí nunca se supo muy bien lo que ocurrió. Al parecer él no estaba en muy buenas condiciones. Al parecer a su habitación habían llegado con diferentes sustancias. Todo eso quedó ahí un poco en la nube, en el aire. Un año después los informes oficiales concluyeron que no hubo indicios de violencia ni de participación de terceros, confirmando que se trató de un suceso accidental. Recuerden además que para poder llevarlo de nuevo a Estados Unidos, a Inglaterra, a Gran Bretaña, estuvo su padre, pobrecito, un mes y pico allí en Argentina para poder repatriar el cadáver de su hijo después de autopsias, pruebas y demás. Pero bueno, lo importante es que luego él inició, como tantos otros, una carrera en solitario y este Teardrops fue una de sus grandes canciones. Con él llegamos a las 12:30. Bien, pues son las 12:30. Aquí comenzamos nuestro tiempo de radio, que vamos a estar juntitos, si les apetece, durante los próximos 90 minutos en tu COPE más cercana, en tu cadena COPE Murcia, Herrera, en COPE Murcia. Y bueno, seguramente es una de esas noticias que han escuchado esta semana, de ese ciclista que falleció tras caer en un bache y ser, a su vez, arrollado por un vehículo. Bien, pues los compañeros de este ciclista, de este hombre fallecido, se van a manifestar este próximo sábado. Se van a quejar de muchas cosas, entre otras, obviamente, de las condiciones de algunas carreteras y de algunos caminos en la región. Pero para ser más exactos y para concretar un poquito más, va a ser nuestro compañero Javier Herraiz el que hable precisamente con uno de los compañeros de este ciclista fallecido. Javier.
Pues sí, Carmen, nos vamos a ocupar de una triste noticia y los ecos y las secuelas que ha dejado. Hablamos del triste accidente que tenía lugar este pasado domingo y que tenía como protagonista a José Luis Sarmiento, un veterano de la bicicleta, conocido como el Halcón en su grupo de ciclistas, con quien solía salir pues prácticamente todos los fines de semana a hacer rutas en su grupeta de siempre por las carreteras del noreste del municipio de Murcia. El trágico accidente tenía lugar hace unos días. Concretamente el domingo, como decíamos, a la altura de Covatillas, y vamos a hablar de las consecuencias de ese accidente, por qué se produjo, también del homenaje que va a tener este veterano ciclista, José Luis Sarmiento. Hablamos con uno de los integrantes de ese grupo, de los habituales, podríamos decir amigo del fallecido. José María López, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
En primer lugar, conviene aclarar que, bueno, tú eres asiduo a ese grupo, a esas salidas de grupo de ciclistas veteranos, pero en esa ocasión, el domingo, no sé si por desgracia o por fortuna, pero bueno, no acudiste, ¿no?
Grupo ciclista es un grupo de amigos.
Exactamente.
Y, bueno, no siempre estoy ahí con ellos, porque al final hay otras labores y hay otras cosas, pero sí que es cierto que cuando se puede, un sábado o un domingo, pues siempre voy allí al punto de encuentro y salgo con ellos. Sí.
Casualmente ese día por razones personales no acudiste, ¿verdad?
Sí, bueno, porque había una carrera el día anterior por la tarde y terminé a altas horas, muy cansado y de hecho a las 11 de la noche le escribí a mi compañero y le dijo: oye, mira, mañana no voy a poder salir porque estoy cansadísimo, sí. Y ya saldré yo más tranquilo o lo que sea.
Sí,
claro. Y al día siguiente, bueno, me acosté a dormir y por la mañana empecé a tener llamadas perdidas, mensajes, y era mi compañero pues contándome en vivo la situación de lo que había pasado.
Sí.
Y bueno, yo me quedé, pues estaba todavía en la cama y me quedé pues helado. No sabía qué hacer, intentando hablar con ellos, tranquilizarlos, viví la situación a distancia, pero la viví con ellos también.
Sí, indirectamente. Recordamos a los oyentes lo que pasó, que fue en el tramo, creo, entre Santomera y Covatillas, cuando iba la grupeta. Bueno, pues José Luis Sarmiento, más conocido, como decíamos, como el Halcón, pedaleaba por la parte de fuera del grupo cuando pasó por encima de un bache importante, de un profundo bache. Esto hizo que le reventara la rueda delantera, según los testigos, y José Luis resbaló, se fue al suelo, con tan mala fortuna que invadió el carril contrario y con tan mala fortuna que un vehículo lo arrolló, pues no sé, causándole prácticamente la muerte prácticamente en el acto. Lamentable todo, ¿verdad, José María?
Sí, y sobre todo lamentable el estado de las carreteras de la región. Eso, por cualquiera de las que vayas, están sin cuidar y sin nada. Y más en concreto esta, que va de Santomera, sube lo que es la subida de Santomera y luego hay una pequeña bajada a Covatillas. Ese tramo está totalmente roto, ya muchos años, y ahora con el tema de últimamente de lluvias y demás, incluso se ha roto, parece que un poco más. Y claro, ahí por ahí circula la grupeta. El arcén está muy mal porque también hay mucha suciedad, tierra, gravilla. Hay matorrales, está, vamos, sin conservar.
Sí.
Y José Luis iba en la parte trasera. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando vemos un hueco, pues señalizamos. Y vamos señalizando y de vez en cuando, pues alguien, por lo que sea, no va atento porque era una bajada, iba más tranquilo. Y lo que pasó fue que pilló el hueco de lleno, se le escapó la mano del manillar del golpe y perdió el control de la bicicleta. ¿Y qué pasó? Pues se le fue la bicicleta, con tan mala fortuna, como has comentado tú, al carril contrario, que venía un coche que no tenía ninguna culpa de nada. Él circulaba perfectamente por su lugar,
sí.
Pero por desgracia, pues se fue contra el coche y, bueno, falleció en el
accidente. Lo que pasa, como decías, José María, que es que este bache no es un bache aislado, que es que estos baches os los solís encontrar de forma recurrente, muy a menudo, no solo en esta carretera, sino en muchas carreteras de esta zona, ¿no?
Sí, hay muchísimas carreteras de mal estado y, de hecho, lo que denuncian muchos ciclistas, porque al final compartimos una misma ubicación, puede ser región de Murcia, Comunidad Valenciana, pero compartimos una misma zona, la Vega Baja del Segura, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que mucha gente de Murcia va hacia la zona de la Comunidad Valenciana, Orihuela, la zona del Pantano de la Pedrera, pasa, y muchos dijéramos de la Vega Baja también pasan, de Orihuela, pasan hacia allí,
sí.
y nos damos de frente con la realidad, que es cruzar lo que es el límite provincial y unas carreteras están perfectas o en buenas condiciones y las otras están totalmente destrozadas. La zona de la Rambla Tabala, por ahí por Ceneta, que es un paso de ciclistas habitual, es que no se puede ni pasar en bicicleta de lo rota que está la carretera. Y no ponen solución, no hay ningún tipo de solución.
Bueno, pues para intentarlo...
Entonces estamos viendo para ver, porque yo a día de hoy no me he acercado a ver cómo estaba el estado de la carretera, si la han solucionado o no. Pero quería acercarme para reclamar de una vez por todas que se intenta arreglar eso.
Bueno, pues también para reclamar eso y también va a ser un acto que va a servir de homenaje al Halcón, a José Luis Sarmiento, creo que, y para denunciar esta lamentable situación que estamos comentando, creo que este sábado a las 9 de la mañana vosotros, centenares de ciclistas, vais a llevar a cabo una sentada justamente ahí en el lugar de que tuvieron los hechos, ¿no?
Sí, vamos, ayer me comentaron gente que incluso quería ir a tapar el agujero y dije, mira, no ir a tapar el agujero porque es que luego pasa cualquier cosa y los culpables somos nosotros incluso. Entonces queremos hacer de alguna forma una reivindicación, no sé cómo decirte, tranquila allí para concentrarnos, darle un pequeño homenaje y a su vez pues reclamar de alguna forma que se arreglen. Porque hay accidentes que son evitables.
Pues ahí queda esa demanda y esa petición y ese lamento, por supuesto. En definitiva, yo creo que de todo el colectivo de ciclistas que transitan por las carreteras de la región de Murcia en base a esta tragedia que tuvo como protagonista el Halcón, José Luis Sarmiento, el pasado domingo. Esperemos sencillamente que no se vuelvan a repetir hechos como este. José María López, mil gracias por atender la llamada de la COPE y lo dicho, que no tengamos que volver a hablar de esto. Un saludo.
Muchas gracias.
Pues sí, porque además el tema de los ciclistas es muy complicado, ¿eh? Porque, pues eso, porque son ellos la propia carrocería, baches, en fin, todo es muy complicado. Hay que tener mucho, mucho cuidado cuando se sale a practicar ciclismo, bien sea en grupo o bien sea en solitario. En 22 minutos llegamos a la 1 del mediodía.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Feria de Caravaca del 17 al 19 de octubre. Automoción, maquinaria agrícola, música, gastronomía, antigüedades, artesanía. Organiza Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz con la colaboración de ASACAR y la Fundación Camino de la Cruz.
Qué marcha, con la cuña de Caravaca, Me gusta a mí esa música, está muy, muy chula. Además, te invita, a participar y a disfrutar de la feria. Que ir a Caravaca, uno no necesita ninguna excusa, en absoluto. Siempre es un buen momento. Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque el tema de antes era desagradable, este también, porque no sé si han escuchado también o han visto en las noticias el tema de que se han visto ratas en el Jardín de la Flota, junto al Colegio Luis Costa. Sí, sí, tal cual. Parece mentira, ¿verdad?, que en el siglo XXI, pues todavía estos... Porque yo... Hay animales que puedes decir me gustan más, me gustan menos, me dan un poquito de asco o les tengo pánico. Yo lo de las ratas es como una fobia absoluta. Cucarachas, a mí todo eso me da igual. Pero lo de las ratas yo creo que lo llevamos bastante mal la mayoría, ¿no? Pues imagínense verlas en un jardín donde además hay niños y demás. Bueno, pues eso es cierto como la vida misma. Y Paula Pascual nos va a contar un poquito más esta noticia con detalles y sobre todo pues va con invitados para saber realmente qué es lo que está pasando.
Los vecinos de la Flota están preocupados porque están viendo ratas por la zona y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña Sonia Hernández, que pertenece al AMPA del Colegio Público Luis Costa. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿hay ratas por el barrio? ¿Qué es lo que estáis viendo?
Pues a ver, sobre todo las estamos viendo alrededor del colegio, alrededor del jardín, del parque donde van nuestros niños a jugar después del cole. Pues ahí es que tenemos que tener 100.000 ojos. Todo empezó, a ver, yo personalmente, la primera que vi fue hace 3-4 semanas. Había una muerta, al día siguiente había otras dos en el mismo sitio y los niños estaban jugando ahí al lado. Luego ya la gente del barrio que vive por allí pues me comenta que cuando sale por la noche a tirar la basura, pues también a veces se la encuentra corriendo por la acera.
Claro, porque claro.
Es la verdad bastante alarmante porque no sabemos si esto puede tener solución.
¿Y habéis hecho algo? ¿Os habéis puesto en contacto con el ayuntamiento para ver cómo se puede solucionar esta situación?
Sí, varia gente del barrio a través de la aplicación que tiene el ayuntamiento ha dado aviso, también me consta que algunos han llamado al ayuntamiento para comunicarlo y parece ser que sí han intervenido, Sonesis ha estado allí por la zona y a lo mejor habrá aplicado algún producto, no tenemos comunicado o constancia oficial de lo que han estado haciendo, pero parece ser que sí saben ya de la problemática. Sin embargo, pues no está del todo solucionado, no está solucionado porque seguimos con la inquietud de que de vez en cuando aparecen, siguen apareciendo. Entonces, pues sobre todo el desconocimiento de qué están haciendo y de que no está del todo solucionado. Entonces, tú imagínate, vamos al parque y los que sean padres me entenderán. Lo primero que hacemos en el parque es nos damos una vuelta por donde está el césped a ver si hay alguna rata muerta por ahí para avisar a los críos que no jueguen ahí al lado. Entonces, pues, la situación no está siendo agradable.
Claro, además a los niños les llaman la atención los animalitos. Hombre. Y no vaya a ser que quieran irse a jugar con ellos.
Claro.
Claro.
Oye. Es verdad que la incidencia ha bajado mucho, pero aún así es que tenemos sobre todo falta de información y que no sabemos que si está ya solucionado o no.
Y luego un problema de higiene, claro.
Claro.
Uh-huh. De momento, lo que sí que podéis decir es que se ha reducido un poco, ¿no? Que ya no hay tantas como antes.
Eso dicen también los vecinos, ya te digo, yo soy usuaria de lo que es el parque que está al lado del cole y por lo que comentan ha bajado, pero sigue habiendo incidencia, sigue siendo fácil que cuando tú salgas por la noche las veas.
Venga, Sonia, pues aprovecha los micrófonos de la cadena COPE. Mensaje para el Ayuntamiento de Murcia, si te están escuchando, ¿qué les dirías, qué les pedirías?
Bueno, pues a lo mejor un poco de información, conocer las actuaciones que han llevado hasta ahora o que tienen planificadas hacer y mucha transparencia y agilidad en la medida de lo posible, porque están nuestros niños todos los días allí por la zona y nosotros mismos paseando por el barrio y no es agradable ver ratas paseando por nuestras calles.
Desde luego que no. Sonia, gracias por haber estado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE. Un saludo y que se solucione pronto este problema.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
La piel de gallina tengo, ¿eh? Yo es que de verdad con las ratas yo no tengo buena relación. He tenido en mi casa tú y yo dos percances importantes y desde entonces yo creo que me quedé un poco traumatizada. Vamos con música, Eduardo, a ver si se me pasa un poco la esta. ¡Qué buena canción, eh! ¿Se acuerdan? Esto fue un éxito hace años. Pues hablamos de Rod Stewart porque cumplidos los 80 con una razonable buena salud y tras haber vendido más de 250 millones de discos, el músico escocés explica a la revista People que ya no le queda nada por probar en esta vida porque dice lo he hecho todo. Eso sí, para seguir componiendo y cantando sobre los escenarios, Stewart ha reducido las dosis de alcohol que ingiere a los mínimos. Vamos, que le gustaba el pimple más que... En fin, eso yo creo que todos lo sabíamos, pero él mismo ya lo ha reconocido y lo único que dice que se ha cortado un poquito es precisamente en eso, en la ingesta de alcohol. Pues con alcohol o si no, el caso es que tiene 80 años, que está estupendamente, que sigue, sigue dando unos conciertos maravillosos y que ahí está, 250 millones de discos vendidos, que se dice pronto. Creo que este también lo nombró la reina, eso que les hace, ¿es Sir? ¿Cómo se llaman? Sí, ¿vale? Los nombran así. Pues creo que este también lo fue hace ya muchos años, que lo nombró, como no, la reina Isabel II de Inglaterra. Y nos vamos a marchar hasta Lorca, porque también en Lorca se celebra el Día de la Mujer Rural con una convivencia en Aguaderas. ¿En qué consiste? Pues nos lo cuenta, como siempre, José Ángel Ayala.
Pues compañeros, ayer día 15 se celebraba el Día Internacional de la Mujer Rural, una jornada en la que se reconocía la función y contribución decisiva de las mujeres rurales, incluidas las mujeres indígenas, en el desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Pero en Lorca este día se va a celebrar este fin de semana y lo va a hacer con una jornada de convivencia en la pedanía lorquina de Aguaderas. Tendrá lugar el domingo 26 de octubre en el entorno de la ermita del sacristán y va a incluir dos talleres de elaboración de pulseras y de ajuar, una ruta de senderismo, exposiciones de las actividades desarrolladas por distintas asociaciones de mujeres de Lorca, entre otras actividades. El objetivo de esta iniciativa, visibilizar el enorme papel de las mujeres del ámbito rural, reconocer la importancia de su trabajo y su contribución al desarrollo rural, así como poner en valor sus costumbres y tradiciones que forman parte esencial de la identidad cultural del municipio. Además, en este 2025, como novedad de este año, es una jornada que va a contar con la participación de mujeres rurales del municipio de Aledo. Ha sido escogido por su cercanía y su amplio ámbito rural. De esta forma, se va a crear un ambiente de interacción muy especial en el que podrán conocerse y compartir saberes. Así lo destacaba María de las Huertas García, la edil de la mujer del Ayuntamiento de Lorca.
Esta celebración, lo que es el día de convivencia que se va a llevar a cabo, va a ser el día 26 de octubre en la pedanía de Aguaderas, como sigue siendo, es como es habitual. Alrededor de la ermita del sacristán, y hemos preparado unas actividades como puede ser, por ejemplo, una ruta de senderismo. También va a haber talleres en el que se van a poder hacer pulseras, y sobre todo también va a haber una ponencia de nuestras mujeres, como en este caso va a ser la presidenta de la Mujer de Marchena, de COI y de La Olla, las que nos van a enseñar sus ajuares. El ajuar, como ya sabéis, era la aportación de la mujer en aquellos tiempos al matrimonio, y era algo que hacía muchísima ilusión, era una costumbre y, como ya digo, era un momento muy especial, no solo por el matrimonio, sino también por esa aportación que hacía la mujer a la familia. Y queremos conocer pues esos ajuares que tienen nuestras mujeres guardados en sus baúles y que tienes que desempolvar, y el día 26 de octubre pues ponerlo en valor. Coro y Danzas de Lorca también va a hacer una demostración y nos va a poner algunas prendas, algunos utensilios de, como ya digo, del ajuar, del típico ajuar, y sobre todo vamos a tener una jornada pues también lo que es amenizada por trobos, como no puede ser de otra manera. Vamos a tener una muestra del trobo, de ese arte de la improvisación, a cargo de José Antonio el Andaluz y de Miguel Ángel Marqués, que van a amenizar un ratillo esta convivencia. Y también, como novedad, este año, por primera vez, las mujeres de Aledo van a compartir, van a poder estar en esta convivencia. Hemos querido invitar a este municipio pues para que nuestras mujeres de Lorca, nuestras mujeres rurales de Lorca, conozcan otras mujeres.
Entre las actividades se destaca, por un lado, la muestra de taller de elaboración de ajuar, un taller de elaboración de pulseras, la ruta senderismo a la ermita de la Cruz en Aguaderas, y la cita contará con exposiciones de las actividades desarrolladas por distintas asociaciones de mujeres de Lorca. También se va a poder disfrutar de una muestra trovera a cargo de José Antonio el Andaluz y Miguel Ángel el Marqués.
Pues muchísimas gracias a nuestro compañero José Ángel Ayala desde COPE Lorca. Segunditos para llegar a la 1:10. Por cierto, que Juan del Val ha sido el ganador del Premio Planeta con una historia de amor. En este caso, pues ya saben, Juan del Val, periodista, marido de Nuria Roca, colaborador del programa El Hormiguero. Así que se ha hecho ahora con este galardón importantísimo, Premio Planeta con una historia de amor. Pues enhorabuena.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar de teatro y de gitanas en escena. Sí, porque son ellas las que van a hacer un homenaje a García Lorca. Y nuestra compañera Maite nos da toda la información. ¿Para qué? Pues sobre todo para que lo sepamos y si queremos ir, que no nos lo perdamos, Maite.
Y saben que nos encanta estar pegados a la cultura. Esta semana vamos a hablar mucho de libros porque viene la Feria del Libro hasta Cartagena, pero también de teatro. Una de las expresiones, yo creo que una de las formas de comunicar más bonitas que hay. Si hablamos de, bueno, pues un homenaje a Lorca, pues se pueden imaginar que la cita que tenemos pues en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucy se hace casi casi fundamental. Te amo, Lorca es el espectáculo que tendremos la posibilidad de ver a las 8 de la tarde. Colabora el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes a través del Circuito Regional de Artes Escénicas. Y bueno, pues la compañía de teatro que viene es Gitanas a Escena, dirigida por la actriz, artista y escritora Coco Reyes, que ya está con nosotros. Coco, buenos días.
Buenos días, Cartagena.
Oye, estamos encantados de recibiros porque además un homenaje a Lorca. Si hablamos de teatro, sí, ya yo creo que es un motivo suficiente para acudir, para disfrutar de esas artes escénicas, pero si hablamos de un homenaje a Lorca, todavía más.
Sin duda alguna que Lorca es el poeta más pasional, más sincero para nosotras, para la compañía de Gitana Escena. Y además el más valiente por rendir un tributo al pueblo gitano en momentos históricos bastante complejos.
Que evidentemente, bueno, pues como tenemos el mundo, es un momento muy complejo y en el que ir al teatro nos va a sacar de nuestra rutina, de esos problemas, de esos momentos malos a lo mejor que está pasando alguno de nuestros oyentes. Y ahora hablaremos, bueno, pues de lo que nos vais a ofrecer. Pero sois la primera compañía de teatro compuesta exclusivamente por mujeres gitanas. ¿Cómo surgió el proyecto?
Bueno, pues todo este proyecto surgió a nivel personal, como artista, como creadora. Desde pequeña he tenido la ilusión y la necesidad de crear una compañía de teatro gitano donde la historia del pueblo gitano se cuente en primera persona. Se cuenta en primera persona desde el guión, desde la dirección y desde la propia expresión. El gitano, tenemos una peculiaridad, el gitano y la gitana tenemos una peculiaridad diferente en nuestra forma de expresión, que es lo que enriquece también la cultura. Y bueno, en el 2022 me presenté a unos proyectos que ofrecía la beca, o sea, la Caixa, la Fundación La Caixa, me otorgaron la beca Art for Change. Y bueno, y destiné esta beca para trabajar con mujeres gitanas del colegio, mamás de un colegio del polígono de la Almanjaya. Entonces, mientras que sus niños estaban pues dando clases y demás, pues ellas estaban recibiendo clases de arte escénica. Y lo que surgió como un proyecto, pues se ha consolidado como una compañía de teatro.
Claro, yo no sé si las pretensiones eran tantas o simplemente darles una oportunidad de formarse, de disfrutar, porque al final el subirse a un escenario para muchas personas es un disfrute. Otros sufriríamos mucho, pero porque no tenemos esas dotes que tienen. Bueno, pues estas mujeres que se suben, el proyecto ha crecido por encima, supongo, que de tus expectativas, ¿no?
Sí, bueno, siempre tuve mucha fe. Siempre tuve mucha fe y creo que se están cumpliendo, se está cumpliendo las expectativas que siempre he tenido. Entonces, tenía mucha fe en que es necesario tener una compañía de teatro de arte gitano donde se muestre la cultura de España y del pueblo gitano, que al fin y al cabo el pueblo gitano es cultura española. Entonces tenía mucha fe y con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, la sorpresa es menor, porque cuando se trabaja, para llegar a un objetivo, que a veces se llega, otras veces no, pero en este caso sí. Y bueno, ellas han pasado de ser mujeres que iban a un curso de arte escénica a convertirse en excelentes actrices, pues por su compromiso con el arte, con la cultura, con los ensayos, y porque llevamos más de 24, 25 actuaciones entre la primera obra, que es Lisístrata Montoya, y Te amo, Lorca. Entonces, bueno, pues esto es un oficio que se fragua en el escenario, y ellas son fantásticas actrices.
Y evidentemente, bueno, pues con todas las ilusiones del mundo, girando por, imagino que todo el país, con la ilusión de, bueno, pues hacer ese homenaje a Lorca. ¿Qué nos espera?
Lo que nos espera son las conferencias recital que hacía nuestro amado Lorca, conferencias que él se exponía delante del público, y eran como, en este momento actual podemos decir que eran performance. En ese momento se llamaban conferencias, pero él hablaba esos textos maravillosos de sus conferencias unidos a los poemas del romancero gitano también. Entonces una performance teatral, una pieza poética con textos de Lorca, de sus conferencias y de sus poemas. Y también uniendo parte del cante más profundo y la música. O sea, creo que desde la humildad es una pieza muy lorquiana, que va a acercar al público al Lorca más desnudo y más poético.
Oye, pues
a través de una lectura dramatizada.
Pues estamos deseando verlo. Así es que es una oportunidad para disfrutar de Gitanas a Escena, para disfrutar de Federico García Lorca, como decimos,
sí,
en un homenaje muy especial. Y Coco, te agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE, y que salga todo estupendamente bien, que oigamos hablar mucho de vosotras y que os vayamos mucho a ver.
Sí. Oye, pues muchísimas gracias. Lo que sí quiero decir, que vamos con toda la ilusión del mundo, con toda la alegría, porque Lorca también era alegría, poesía, gitanería, y bueno, invito a todo el público a que venga a disfrutar de este Lorca más gitano y más poético.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Pues gracias a Maite, gracias también a Coco Reyes, directora de Gitanas a Escena, y fabuloso, seguro que sí, ese homenaje que rinden hoy a Federico García Lorca en Cartagena. Gracias, Maite, nos queda uno y medio para llegar precisamente a la una del mediodía.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Pues llegamos a la una del mediodía, ya sabes que escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García de la Granja.
Pa.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos un día más en Mediodía COPE, por estar aquí con nosotros. Fíjate, día 2 de cita en el Supremo. Parece un título de película. Aquí estábamos ayer, a la espera de la resolución sobre el exministro José Luis Ábalos, ya sabes, en libertad, pero quizá por poco tiempo. Y este jueves, 16 de octubre, a la espera de la resolución que el mismo juez que ayer, el juez del Supremo, Leopoldo López, adopte sobre la situación de Koldo García. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, primero que Koldo se ha negado a declarar, que el fiscal anticorrupción no ha pedido cárcel, como ayer, y que las acusaciones particulares sí que lo han hecho. Vamos a ver qué es lo que decide el juez durante los próximos minutos. Te recuerdo que ayer conocimos la decisión sobre Ábalos al filo de las 2:15 p.m. Pero, ¿qué sabemos de Koldo García? ¿Qué sabes tú de Koldo García? Ábalos le conocemos todos, ¿no? Ha sido ministro, secretario de organización del Partido Socialista, un hombre muy importante y además después ha estado en medios de comunicación. Pero de Koldo, ¿qué sabes? Mira, pues una de sus características siempre ha sido ser previsor.
Hombre precavido vale por dos, señor.
Ha llegado aquí precavido, con mochila, al filo de las 10:45 a.m, quizá con canzucillos dentro, ¿o no? Porque un hombre precavido, ya lo ha dicho él, vale por dos, ¿no? Koldo García es uno de esos personajes fruto del sanchismo cuyo pasado tiene tintes de actor secundario, el malo y el cutre del Padrino, y pintas de Torrente. ¿Qué es lo que sabemos de él? Mira, confirmado sabemos que era vigilante de seguridad, preferiblemente de puticlubs en Navarra. Algunos le sitúan como colaborador de la Guardia Civil en los bajos fondos. Estuvo en la cárcel y fue indultado por el gobierno de Aznar. ¿Y cómo llega este hombre desde un puticlub pamplonés llamado Rosalex, asesor de un ministro, a miembro del Consejo de Administración de Renfe, a cobrar de nuestros impuestos, de los tuyos y de los míos? ¿Aquí? ¿Al Tribunal Supremo? Pues mira, las tres patas del banco se llaman Santos Cerdán, Koldo García y Ábalos. El primero es el nexo muñidor de esta historia, que termina con los tres acompañando al ahora presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su campaña de primarias en el 2018. Koldo, te recuerdo, era el que había estado detrás de la cortina en el famoso pucherazo de Ferraz. En 2018, Sánchez tenía 84 diputados. Claro, 84 diputados para una organización como el Partido Socialista Obrero Español, pues es dejarle en los huesos. No hay que ser muy avispado para pensar que hacía falta dinero. Dinero para financiar primarias, necesidades de las casas del pueblo, cartelería. Fíjate, de hecho, en las elecciones del 2020, Sánchez sacó 120 diputados, de 84 a 120. Desde el día 1, el trío Santos Cerdán, Ábalos, Koldo ha controlado el Partido Socialista y ministerios clave en cualquier gobierno, como son Fomento y Transportes. Hoy Koldo está aquí en el Supremo por el caso de las mascarillas. Se le acusa a él y a Ábalos y a otras 10 personas de llevarse comisiones de 57 millones de euros en lo peor de la pandemia a través de la empresa Soluciones de Gestión. El día que detuvieron a Ábalos, a quien Koldo le pagaba pues sus amigas, sus viajes, los gastos, el metálico, decía esto.
No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita, es que me cuesta creerlo, ¿no? Primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé. Bueno, muy decepcionado estoy.
Todo muy normalito, todo, todo. ¿Te acuerdas de las mascarillas solidarias e insolidarias? Bueno, pues las solidarias eran las suyas, las de sus presuntas comisiones. En conclusión, estamos a las puertas del Tribunal Supremo. Koldo García, como te digo, ha llegado a las 9:45 de la mañana con un maletín de tamaño importante, con su característica gorra. Es verdad que hoy hace un día un poquito más desapacible que ayer en el centro de Madrid. Está nublado. Ayer era unos de esos días preciosos otoñales con un sol reluciente. Y vamos a ver cuál es su destino, si se mantienen las actuales medidas cautelares o si se modifican.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este jueves 14 de octubre hay más noticias que tienes que conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, ya sabemos, por cierto, cuándo va a dar explicaciones sobre el caso Coldo el presidente del Gobierno en el Senado. Será dentro de justo dos semanas, el jueves día 30. Enseguida lo ampliamos en este Mediodía COPE, en un día en el que también miramos a Venezuela, porque Donald Trump ha confirmado que ha autorizado allí operaciones encubiertas de la CIA contra el narcotráfico. Trump no descarta incursiones en tierra. Maduro, por su parte, habla de golpe de Estado.
Autoricé por dos razones. Primero, porque vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales. Lo otro, por las drogas. Entran por el mar, pero ahora vamos a pararles también por tierra.
¿Hasta cuándo golpe de Estado en la CIA? Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica.
El Papa ha afirmado que permitir que millones de personas padezcan hambre en el mundo es un fracaso colectivo.
El silencio de quienes mueren de hambre grita en la conciencia de todos, aunque a menudo sea ignorado, acallado o tergiversado. No podemos seguir así, ya que el hambre no es el destino del hombre, sino su perdición.
Palabras de León XIV, los actos del Día Mundial de la Alimentación celebrados en la sede de la FAO.
Y en el deporte, ¿qué es lo que podemos contar hoy? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estamos pendientes de Kylian Mbappé, aquejado de un golpe en el tobillo que provocó su regreso de la convocatoria de la selección francesa al Real Madrid para preparar el partido de domingo contra el Getafe. No se había entrenado el martes ni el miércoles y hoy se esperaba que pudiera entrenarse. Melchor Ruiz.
Pues tampoco lo ha hecho el francés, que sigue recuperándose de ese tobillo derecho al margen del grupo. Eso sí, en el Real Madrid siguen siendo optimistas y el mensaje es que estará disponible para el partido del domingo ante el Getafe. Hoy han empezado a regresar también los internacionales, uno de ellos el cancerbero Thibaut Courtois, y será mañana cuando lleguen todos los internacionales en la que va a ser la penúltima sesión de trabajo.
Tenemos jornada de la Liga de Campeones femenina. El Barça ganó ayer en Roma 4-0, hoy Atlético de Madrid Manchester United 7-4 y París Saint Germain Real Madrid a las 9 de la noche.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Bueno ya!
¡Vamos! ¡Sí! ¿Pero de verdad? ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chingarro con bacalao! ¡Sarandonga, ya en lo alto del puerto! ¡Sarandonga, que mañana es domingo! ¡Sarandonga! ¡Sarandonga!
Hay una frase de Lolita que me gusta mucho, que ha dicho en varios programas. Dice que no le gusta madrugar. Dice, no me gusta madrugar. A mí me gusta levantarme a las 12 de la mañana. Hombre, yo a las 12 no, pero yo creo que madrugar no gusta a ninguno. Bueno, cuidado, ¿eh? Hay gente que sí. Madrugar, yo entiendo por madrugar, pues como nos levantamos a lo mejor a las 6:30 de la mañana. Eso es madrugar. Pero entre las 6:30 y las 12, ahí me pillas a mí un poco en medio, ¿eh? Porque ni una cosa ni la otra. 9:30 está bien, ¿no, Edu? 9:00 a.m, 9:30. Vale, pues ahí lo dejamos. Vamos a hablar ahora de los alimentos que pueden ayudarnos a que no nos aumente el colesterol. ¿Para qué? Pues para ello hace falta una dieta en alimentos pues que sean ricos en fibra, soluble, como la avena, las legumbres y las frutas. Pero vamos a ir poquito a poco. Por ejemplo, alimentos recomendados, cereales integrales. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la avena, el salvado de avena y otros granos enteros son ricos en fibra soluble y ayudan a reducir la absorción del colesterol. Por otra parte, las legumbres, lentejas, garbanzos y frijoles son excelentes fuentes de fibra soluble y proteína, lo que favorece también la reducción de lo que se conoce como el colesterol malo. En cuanto a frutas, manzanas, naranjas, peras y fresas contienen pectina, que es una fibra soluble que puede ayudar también a disminuirlo. Grasas saludables, por ejemplo, aceite de oliva virgen extra, es una grasa monoinsaturada que protege la salud del corazón. Los frutos secos, como las almendras o las nueces, aportan grasa saludable y ácidos grasos omega 3. Y por último, el aguacate, que es otra fuente de grasas saludables. Vamos con otra parte, pescado azul. Por ejemplo, el salmón, las sardinas y el atún atún son ricos en ácido graso omega 3 y beneficiosos para la salud de nuestro corazón. Y por último, la parte que tiene que ver con las verduras, por ejemplo, verduras de hoja verde aportan fibra y antioxidantes. El brócoli contiene sulforafano, que ayuda a regular la presión arterial y también el colesterol. Y por último, la zanahoria. Su alto contenido en fibra contribuye a reducir el colesterol malo. Pues ya lo saben, yo creo que aquí casi todos vamos bien, ¿no? Todos comemos lentejas, garbanzos, los frijoles menos, pero también avena, aceite de oliva virgen, manzana, naranja, pera, fresa, aguacates, frutos secos y el pescado azul y las verduras, que es una dieta ideal y que es la que todos deberíamos incluir, yo creo que casi todos lo hacemos, mayor o menor cantidad, pero seguro que está muy presente en la cocina de cada uno de nosotros. Así que en ese aspecto, si lo consumimos, estamos haciéndolo muy bien para evitar que ese colesterol malo suba. Bueno, pues dicho esto, con nuestra querida Lolita y el Sarandonga de fondo, vamos a continuar con otros protagonistas y con otras historias. Estamos en la 1:11 del mediodía. Te recuerdo que sigues escuchando Mediodía en COPE Murcia. Y vamos a hablar ahora, por ejemplo, pues de lo importante que es, hablando de salud, de cómo cuidarnos. Enseguida hablamos de yoga. Pero antes, nuestro compañero Javier Herraiz nos va a contar, va a hablar también con protagonistas. Estos días está hablando mucho del agua, de la falta de agua que están sufriendo, por ejemplo, desde el pasado fin de semana en municipios como San Pedro, como Los Alcázares, como San Javier. De hecho, nuestro compañero Eduardo, que vive en San Javier, pues nos cuenta cada día eso, por lo que es un poco esa situación tan precaria, ¿no? No tener agua para nada. Y es que al final no damos importancia a esa ducha que nos damos a diario, al abrir el grifo para fregar platos, para lavarnos los dientes, para lavarnos la cara, las manos. Pues sí, toda esta gente lleva unos días complicados con garrafas de agua, haciendo cola para poder llevar agua a casa. Es importante, tan importante tener agua. Bueno, pues con temas relacionados con el agua es de los que nos va a hablar ahora mismo nuestro compañero Javier Raiz. ¿Por qué? Escuchen.
Pues sí, Carmen, estamos muy pendientes de la situación en la comarca del Mar Menor. Recordamos que tuvo lugar hace apenas unas horas, un día, ese corte total del suministro. Ayer se restablecía ya, afortunadamente, el suministro de agua no potable en esos municipios, todo a raíz de esa avería, de esa filtración que tuvo lugar como consecuencia de las lluvias de la Dana. Vamos a hacer un repaso a lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Para eso, nada mejor que ponernos en contacto, en comunicación con el presidente de la Mancomunidad de Canales del Tavilla. Recordamos, el organismo que reparte agua en absolutamente prácticamente toda la región. Juan Cascales, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En lo que se está trabajando ahora mismo, ¿en qué están centrando sus trabajos los técnicos de la Mancomunidad? Y podríamos tener mejores noticias esta tarde, ¿no?
Sí, actualmente en este momento se está trabajando en terminar de limpiar precisamente el tramo más cercano a un punto clave para la infraestructura, para nuestro sistema, que es el depósito del Mirador, y eso lo que nos permitiría, que esperamos conseguir ese logro a lo largo de la tarde, de esta tarde, sería empezar a tener agua limpia o un agua de mayor calidad. Por supuesto, no se trata de un agua apta todavía, para hasta que así lo determinen las autoridades sanitarias, pero ya nos permitiría tener un agua, como digo, de una mejor calidad, que comenzaría a introducirse primero en nuestras infraestructuras, primero en nuestra red, y acabaría llenando en primera instancia las redes de municipales de los municipios, de estos municipios del norte del Mar Menor que han sido afectados. También va a permitir incorporar ese agua hacia aguas abajo para del canal, ¿no? A partir de ese punto del Mirador, lo cual también supondrá el empezar a darle a esos pedanías que se encuentran aguas abajo un agua de mayor calidad, que no será, por supuesto, apta todavía, pero que irá tendrá una mejor calidad. Además, tenemos la confianza, la esperanza, bueno, de que el canal aguas abajo de ese punto será mucho menos afectado por la por el barro, y eso nos va a permitir además ir más rápido todavía en las labores de limpieza, minimizando de esta forma y el tiempo para restituir la situación a su estado inicial.
Sí, Juan, dos cuestiones muy rápidas. Por lo que está contando, entiendo que la mejora de la calidad del agua se va a ir produciendo de forma gradual, poco a poco. El agua va a ir mejorando paulatinamente en los próximos días. No se produce de golpe, vamos.
No. Eso, bueno, lo que pasa que conforme nosotros empecemos a renovar nuestras propias redes y los distintos municipios empiecen a renovar las suyas, el agua irá mejorando poco a poco. Hay que tener en cuenta que son redes largas, son redes importantes en función del municipio. Entonces esto no se produce de un minuto a otro, ¿no? Pero que al final pues ya estaríamos viendo la luz al final del túnel y estamos esperanzados en que los próximos días se pueda restituir de forma permanente y completa la situación normal, de normalidad.
Y la última, una pregunta que seguramente la habrán hecho infinidad de veces, claro, de plazos es muy complicado hablar, pero ¿se atrevería a hacer una aproximación en una horquilla estimada de cuándo podrían tener los municipios agua ya potable?
Estamos hablando, como te digo, el orden de magnitud son días, ¿no? Espero que, además, tenemos la esperanza de que se pueda hacer incluso una modificación gradual de en cuanto a el bajar un poco las restricciones, ¿no? El orden de las restricciones para que se pudiera permitir al menos el aseo personal y pronto pues ya se pudiera pasar a la situación de normalidad una vez que las autoridades sanitarias a la vista de los resultados de las respectivas analíticas que se vayan realizando, pues se vaya determinando la actitud de ese agua. También hay que tener en cuenta, como te decía, que la diferencia de posición respecto a cuándo les va a ir llegando a las diferentes tomas ese agua, ¿no? Primero le ha llegado o le llegará a la zona de los municipios del norte del Mar Menor y posteriormente esa situación le irá llegando a los restos de pedanías que se encuentran a lo largo del tramo de canal afectado.
O sea, primero los Alcázares, San Javier, San Pedro y luego ya las pedanías del campo de Murcia y también de Torre Pacheco, ¿no? Pues así están las cosas. Esperemos que la solución llegue lo antes posible y que esos días que faltan para que estos vecinos tengan agua potable, que la verdad que lo están pasando bastante mal, pues que esos días sean los menos posibles. Es la actualidad de esta situación, en palabras del presidente de la Mancomunidad del Taivilla. Juan Cascales, mil gracias por atender la llamada de la COPE. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Vamos a hablar ahora de algo que está muy de moda en los últimos tiempos, el yoga corporativo, y lo vamos a hacer con Laura Moreno. Ella es emprendedora y experta en yoga. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Tú llevas un montón de años en el mundo del yoga y hoy lo que queremos hablar es de yoga corporativo. Cuéntanos de qué se trata.
Bien, pues mi proyecto, que tengo la suerte de que esté aprobado por el Ayuntamiento de Murcia y estoy en un vivero de empresas llamado Murcia Inicia. El yoga corporativo es una fusión de mi tiempo, de toda mi experiencia, de los años que llevo en el mundo del yoga, que es una práctica que se adapta al entorno laboral, donde combino técnicas de respiración, meditación y ejercicios suaves de yoga para ayudar a los empleados a reducir el estrés. Así mejora la concentración y, sobre todo, se alivia tensiones musculares. Sabes tú que muchísima tensión en el cuello, en los hombros, por la postura, ¿no? Estar tanto tiempo sentado.
Entendemos que esto es dentro del horario laboral.
Pues depende, Carmen. Tengo dos pads. Tengo un pad de trabajo de un mes donde se puede trabajar como máximo, pues depende el volumen de empleados, de 10 a 15 empleados. Yo lo que hago es que me voy a la empresa, trabajo allí directamente con ellos. Ellos siguen en su dinámica de trabajo, yo me acerco a ellos y les indico en pequeñas pausas técnicas de respiración. Cuando tenemos más tiempo podemos podemos sacar ese tiempo. Podemos hacer un taller, podemos hacerlo en el equipo entero, pero lo que hago es primero trabajar y evaluar individualmente técnicas de respiración y posturas que estamos trabajando en el mismo momento que están trabajando ellos. A lo mejor han parado de hablar por teléfono, hacer una gestión, en esos minutos estamos dando la técnica de respiración.
Claro, son problemas, la mayoría, supongo, Laura, derivados del estrés, de la postura que tenemos durante tantas horas frente al ordenador. Todos esos factores tienen mucho que ver a la hora de que estemos rígidos, estresados.
Correcto, así es. El proyecto de yoga corporativo nace de ver las grandes empresas murcianas que hay con tantas bajas por enfermedad a causa del estrés. Carmen, es impresionante. Las estadísticas de Murcia, bueno, abismal. Entonces me dio esa base para poder impregnar, dándome cuenta, reconociendo que reducíamos un gasto para la empresa muy elevado, gracias a aplicar meditación, pensamiento positivo, ya de respiración, que están reduciendo esa ansiedad que genera el estar en un puesto de trabajo sin esa pasión, sin esa motivación y con la postura correcta.
¿Qué beneficios concretos has observado precisamente en esas empresas en las que ya has aplicado este proyecto del yoga?
Muchas gracias por la pregunta, porque lo que hago es que tanto primero tengo una toma de contacto con la empresa, ya que mis talleres son bonificados, se pueden bonificar las empresas de mi taller. Lo que hago es pasar unos test primero, de ver en qué grado estás de estrés. Y cuando termino de, Carmen, cuando termino de hacer las sesiones de al mes o a los 3 meses de contrato que he terminado de trabajar con ellos, paso otro test de ver cómo, y es abismal, te das cuenta de cómo te dan las gracias por haberle podido atender, cómo la empresa, el equipo se ha equilibrado, el bienestar, el compañerismo, la motivación, todo, la forma de hablar con el cliente ha cambiado de ese empleado, ya no se siente, cuando termina y cuelga el teléfono, no se siente tan frustrado. O sea, que ha cambiado muchísimas cosas positivas, ¿no?
Bueno, en este caso, Laura, yo no sé si por también tu experiencia afecta más a hombres o a mujeres o por igual.
Pues mira, me gusta que me digas eso, porque la mujer le afecta, pero lo lleva de otra manera. Ajá. Luego nos ponemos a llorar, luego pegamos, como yo digo, un pequeño grito, llamamos la atención. Pero el hombre no lo suelta tanto. Ajá. Y lo somatiza más y lo calla más. Entonces tenemos que observar eso, y yo estoy observando y me gusta trabajar, pero me doy cuenta que el hombre ahora está recibiendo mucho eso.
Ya.
El líder, el empresario, tiene una carga grandísima. Simplemente con una sesión de una hora o dos, como mucho, en lo que yo trabajo, puede cambiarte completamente todo el concepto, ver otra visión. Empresas extranjeras cada vez contratan más a empresas que tienen el pensamiento de sostenibilidad, de bienestar.
Vamos un poco a la cola, ¿no?, en todo esto, porque estas cosas yo sé, bueno, esto ya se ha visto en otros países, que se utiliza desde hace muchos años, que es algo normal.
Sí, yo estoy intentando meter también cabeza con empresas extranjeras.
Ajá.
Y la verdad que tengo más aceptación a veces, pero Murcia, no será porque será que este año es el 1200 aniversario de nuestro Murcia maravillosa, hay unas empresas también muy bonitas,
claro. Ya.
Sin decir nombres, hay empresas muy bonitas,
sí,
que cada vez apuestan más y sí que vamos retomándolo.
Es un ahorro importante, porque una baja médica, todos sabemos lo que conlleva.
Bueno, a mí me acaban de dar la noticia de que una empresa ha cerrado porque tenía durante dos años en baja a empleados suyos, claro, a 3 empleados.
Claro, pues yo digo que eso es más insostenible, quizá.
Cuando somos conscientes de eso, meteremos más el contrato, trabajaremos más y, aparte, es que no nos cuesta dinero mi trabajo a las empresas. Encima son bonificados. ¿Qué más puedes pedir? Te estás ahorrando, estás ganando en salud, tú también, el empleado, tanto como el empresario. Es el momento de pegar el salto y de ponernos, digamos, como líderes, pioneros en Murcia.
Pues además está respaldada, como hemos dicho al principio, por el Ayuntamiento de Murcia. Es una buena opción a tener en cuenta todas las empresas, bien sean más grandes o más pequeñas, pero especialmente las grandes empresas donde la gente funciona pues con mucho estrés y bueno, sí, pues con muchos problemas, ¿no?, cada día.
Sí.
¿Cómo se puede contactar contigo, Laura?
Bueno, yo me muevo mucho por las redes sociales, aparte que soy deportista. Yo corro en una liga de aquí, de Corre por Murcia, y soy deportista desde que era pequeña. Entonces siempre he metido el yoga con el deporte, ¿no? Pero yo tengo mi despacho en Murcia Inicia, está en la carretera de Churra. Murcia Inicia es el vivero. Luego tengo mis redes sociales, que es Activa Zen,
como suena, activación, o me puedes encontrar en el LinkedIn como Laura Moreno.
Pues yo creo que es muy fácil y que además es algo que nos va a venir bien al empresario, pero también al trabajador, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, es importante.
Es importante para nuestra Murcia, para nuestros empresarios y para darle ese gran valor a nuestras grandes empresas que necesitamos fomentar cada vez más nuestra Murcia querida.
Pues Laura, muchísimas gracias por estar aquí y que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Muchísimas gracias a ti, Carmen.
Adiós, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:25 minutitos del mediodía, vamos ahora a recomendarles un libro. Sí, ya sé que no es viernes, pero es que, por ejemplo, en Cartagena también se está celebrando estos días la Feria del Libro. Y Maite nos trae una recomendación, porque siempre es un buen momento para leer y, sobre todo, siempre es un buen momento para recomendarles un buen libro.
Y saben que siempre elegimos ese momento íntimo en el que hablamos de literatura, pero este va a ser uno muy especial porque tenemos citas aquí con este escritor y con este fantástico viaje que vamos a hacer con el libro que les propongo hoy. Porque les tenemos, bueno, él es de la tierra, él va a estar el próximo sábado aquí en Cartagena, en la Feria del Libro, pero también va a estar mañana con su último libro, Con días de sol y piedra, de los Alpes a Roma. Él, como digo, es lorquino, se llama Pepe Pérez Muelas y está con nosotros. Pepe, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de... Siempre les recomendamos libros con toda la ilusión. En un primer momento de que se enganchen a leer. En otro, bueno, pues a los que ya son lectores que disfruten de un buen libro. Pero es que en tu caso, además, te vamos a tener físicamente en Lorca y en Cartagena, que es una pasada.
Pues sí, voy mañana a Lorca, pasado mañana a Cartagena. Yo, como sabéis, soy de la región de Murcia, soy de Lorca, pero llevo ya muchos años viviendo en Sevilla y siempre es una excelente noticia volver a la tierra.
Oye, es que, como siempre decimos, es complicado ser profeta en tierra de uno, pero lo importante es que os mimemos, que os cuidemos, ¿no? Que en una feria del libro, por ejemplo, como la de Cartagena, haya autores, bueno, pues de fuera, porque también tienen derecho y porque leer es bueno, lean lo que lean nuestros oyentes, pero que se acuerden de lo de casa, ¿no?
Pues sí, y además me siento muy honrado. La Feria del Libro de Cartagena lleva ya varios años haciendo las cosas muy bien, se va superando, este año viene Cercas, y la verdad es que para mí es un orgullo estar en Cartagena. Ya fui a presentar Homo Viator y a mí me encanta volver a Cartagena, sí.
Oye, vamos a hacer contigo, siempre lo decimos cuando cogemos un libro, pero contigo sí que vamos a hacer un viaje casi real.
Sí, es un viaje real desde los Alpes a Roma, en bicicleta, siguiendo una antigua vía de peregrinaje que se llama la Vía Francígena, pero sobre todo es un viaje interior el que muestro en el libro. Es un viaje contra la ansiedad, un viaje contra la depresión, que fue lo que me hizo, pues, prácticamente dejarlo todo, montarme la bicicleta y hacer esta y seguir esta ruta secular.
En primer lugar, te iba a decir que es un libro en el que te ofreces mucho, ¿no? Es un libro muy íntimo que has hecho, pues, casi una guía de viajes por ese territorio, por el arte, por la historia, por los grandes acontecimientos. Por otro lado, bueno, pues es una forma de ayudar a los demás.
Bueno, sí, no es un libro de autoayuda. Es decir, yo he escrito lo que me ha sucedido, he escrito por lo que he pasado, a la par que voy contemplando el paisaje y voy haciendo, pues, descripciones artísticas o históricas. Y bueno, no pretendo que el libro, por lo menos la primera pretensión no es que el libro sea una ayuda para los demás, que si por el camino se consigue, pues estupendo, ¿no? Pero sobre todo es un libro donde yo cuento mi experiencia, donde yo me desnudo y donde relato pues cómo salgo del laberinto, y que también es un laberinto físico y hermoso como son los caminos de Italia.
Claro, y en este caso, bueno, pues disfrutamos de ese viaje con muchísima historia, porque es un libro con mucha documentación y con ese sentimiento a flor de piel que al final hace que nos metamos de lleno en la historia, en el trayecto y, como decimos, en unos sentimientos que ya quisiera todo el mundo cuando tiene una crisis existencial hacer un libro como este, ¿no?
Pues sí, yo tenía claro cómo quería que fuese mi viaje. Es un viaje, ha sido un viaje muy solitario. Me he ido quedando a dormir en monasterios, en conventos exclusivamente. Y sobre todo es un viaje que habla en susurros, ¿no? Yo he buscado una Italia mucho más murmullos, mucho más solitaria, una Italia sin las grandes masas turísticas como pueden tener ciudades como Florencia, Y he descubierto una Italia muy diferente, ¿no?, a la que yo conocía. Yo he viajado mucho a Italia, he estado viviendo en Roma, pero me ha resultado muy interesante, ¿no?, atravesar los Alpes, descender por el Val de Aosta, la Llanura Padana, atravesar los Apeninos, desembocar en la Toscana con sus ciudades medievales. Ha sido un viaje muy reconfortante y lleno de belleza.
Además que, bueno, pues sabemos que en el mercado literario hay un montón de géneros, que hay algunos, bueno, pues de esos libros que te devoras porque necesitas conocer el final. ¿Es tuyo para tenerlo tranquilamente en la mesilla o en la mesa del comedor o donde cada uno lea? Que yo siempre, Pepe, le digo que cada uno lea donde quiera, que lean, que eso es lo importante, que es lo fundamental, y que lean lo que quieran. Pero en este caso es un libro para ir haciendo tapitas pequeñas.
Sí, bueno, es un libro íntimo y está escrito así, y es muy fragmentario, está escrito con pequeños epígrafes donde se va compaginando pues la descripción de una catedral o de un bosque, o la conversación que tengo con un lugareño, que se retrotrae también a estos problemas de ansiedad que he tenido, que habla de historia, que habla de arte. Es un libro en el que caben muchos libros.
Y evidentemente muchos lectores, porque es un libro prácticamente para todo el que nos esté escuchando.
Pues sí, es un libro que trasciende el viaje, que va mucho más allá. Es un libro que lo pueden leer los amantes de la historia, los amantes de los viajes, los amantes del arte, o simplemente quien le gusten las novelas, porque evidentemente hay mucha tensión narrativa en este libro, sí.
Oye, va a haber mucha gente que a lo mejor coja la bicicleta y se pire por ahí.
Bueno, sería entonces una excelente noticia. A mí la verdad es que la bicicleta me ayudó, la bicicleta me salvó. Con la bicicleta descubrí otra forma de ver la vida, de contemplar el paisaje, de entender cómo va el mundo, y sobre todo que la prisa y el estrés pues se quedan fuera cuando uno está montado en la bicicleta.
¿Quedó el problema? Imagino que es un proceso, que no quedó solucionado solo con el viaje, pero supongo que es un primer paso que uno da valiente cuando sabe que tiene un problema, ¿no?
Bueno, el viaje yo lo realizo cuando ya me encuentro mejor, cuando yo ya estoy viendo la salida, ¿no?, la luz a esta oscuridad. El viaje es la constatación de que yo estoy recuperado, de que me he curado. Y por eso es la simbología de llegar a Roma y de llegar en bicicleta, ¿no? El viaje nunca ha sido una huida, ha sido un encuentro. Y el lugar donde yo he sido más feliz ha sido a Roma, he sido en Roma. Y por eso yo tenía la obligación moral de encontrarme de nuevo con la ciudad eterna y de ver que había superado mis problemas precisamente en bicicleta y en la plaza de San Pedro. Pues, finaliza la ruta.
La ruta que van a poder seguir en este libro, Días de Sol y Piedra, de los Alpes a Roma, de Pepe Pérez Muelas, al que le agradecemos, pues eso, que en ese momento de oscuridad lo cuente, que es la parte que yo creo que ayuda, que tenemos que hablar, sí, que cada vez se habla más de esos, sí, problemas que nos surgen y que a veces se nos atascan. Y yo creo que, bueno, pues leer cómo sale de esa crisis otra persona, y en este caso con una obra tan chula como la tuya, pues puede ayudar a mucha gente. Así es que gracias por el libro, por la historia y por la ayuda que va a suponer para mucha gente el empezar a decir, pues mira, tengo un problema y lo voy a empezar a solucionar, que yo creo que es lo que queremos todos. Pepe, que nos vemos, bueno, te verán en Lorca mañana y te veremos, sí, el sábado en Cartagena.
Un
abrazo muy fuerte.
COPE Murcia 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hoy es el Día Europeo del Paro Cardíaco. La UPCAM y Fundación MAFRE promueven la formación en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios entre toda la comunidad universitaria. Se trata de un programa formativo gratuito para acercar la educación en salud y la cultura de la prevención a todos los miembros de la comunidad universitaria. La iniciativa está dirigida a todos los estudiantes, profesores y profesionales de la universidad. Así, el objetivo es que cualquier persona pueda aprender a actuar con seguridad ante una emergencia. Manuel Pardo, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAM.
En esta apuesta que ha decidido la UCAM impulsar para formar a nuestros alumnos y profesores,
en breve va a salir de manera gratuita un curso a través del campus virtual que podrá ser accesible para todos los alumnos y trabajadores. Y posteriormente habrá cursos con créditos de libre elección para que esos alumnos puedan complementar este curso teórico a distancia, lo puedan complementar con una parte práctica y poder, sobre maniquí de alta fidelidad, llevar a la práctica todos esos conocimientos teóricos y mejorar aún más sus habilidades técnicas para resolver este tipo de situaciones. Esto hace que nuestra universidad lidere un apartado muy importante y es generar profesionales comprometidos y profesionales con valores.
Para Manuel Pardo es esencial que la sociedad tenga estos conocimientos.
Desde hace muchos años, la iniciativa Kids Save Lives, avalada por la Organización Mundial de la Salud, empezó a plantearse que la formación en reanimación y resucitación cardiopulmonar debería incorporarse desde los ámbitos educativos. Y recientemente el Consejo Europeo de Resucitación, en sus guías en las que explica cómo debemos de mejorar, aboga porque los niños empiecen a aprender reanimación desde el primer momento que llegan a la escuela. Y este proceso se reafirme y se vuelve a entrenar cada año de su proceso educativo. Así que desde que un niño llega a la escuela, pasa por el instituto y la universidad, deberíamos de estar formando a todos nuestros alumnos. En este caso, la decisión que tomó en su momento el presidente y ha sido ratificada por nuestra presidenta es que demos la oportunidad y formemos a todos los alumnos de la UCAM y a todos los profesores y trabajadores para generar unos ciudadanos más comprometidos, ciudadanos con esa sensación o esa emoción de ayuda y de compromiso social que en el caso de que ocurra un día un paro cardíaco y se ha presenciado por ello, pues al final tengan esas capacidades y esas competencias para poder darle a las personas que han sufrido esta situación pues una oportunidad de sobrevivir. Esto se alinea mucho con el humanismo cristiano que en la UCAM tratamos de darle a los alumnos, donde no solo vamos a formarlos en las competencias o en el grado que han decidido estudiar, pues ya sea arquitectura, ya sea magisterio, ya sea deporte, ya sea derecho, sino que pensamos que todos nuestros alumnos deben de tener esta formación holística y global y que además de ser un grandísimo profesional en su área, además sean personas y ciudadanos más comprometidos.
La iniciativa coincide con el Día Europeo del Paro Cardíaco, una jornada que recuerda que todos podemos ser el primer eslabón de la cadena de supervivencia.
Como cada año, el 16 de octubre se celebra el Día Europeo de la Parada Cardíaca. Este día trata de poner de relevancia la importancia de que todos, como sociedad, nos impliquemos en la actuación de las situaciones de emergencia, sobre todo las situaciones en las que una persona sufre una parada cardíaca en el medio prehospitalario, es decir, que no está con ningún personal sanitario. Hay que recordar que en Europa esta situación ocurre cada 3 minutos aproximadamente, una persona sufre una parada cardíaca en la vía pública, en la calle, y esto provoca una mortalidad importante. Cuando vemos las estadísticas, vemos que en menos del 60%, en casi la mitad de los casos, nadie actúa ni hace nada con esa persona hasta que llega la ambulancia. Y, desgraciadamente también, en menos del 30% de los casos, se utiliza un desfibrilador. El problema es que cada minuto que pasa, perdemos un 10% de probabilidad de que esa persona sobreviva. Y eso hace que aproximadamente sobre los 8, 9, 10 minutos, desde el inicio de la situación, pues la probabilidad de sobrevivir es casi nula. Si todos estuviéramos involucrados, si entrenáramos y aprendiéramos, pues se calcula que sobre el 70-80% de las situaciones serían resueltas por las personas que presencian esta situación. Porque a veces, pues los servicios de emergencia podemos estar más o menos cercanos a esa víctima, pero puede ser que a veces esa situación haya ocurrido pues lejano a un servicio de urgencias hospitalario o lejano a un servicio de urgencias prehospitalario, a una ambulancia. Y es por eso que es muy importante que entendamos que este problema y esta solución debemos de abordarla de manera global. Debemos de implicar a los servicios de salud, los servicios de emergencia, pero aquí todos los ciudadanos somos parte de este equipo y todos los ciudadanos deberíamos de colaborar.
Y es que cualquier ciudadano con la formación adecuada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Dormir, lógicamente, es una necesidad para cualquier ser humano. Y el sueño, además, es una condición fisiológica compleja, necesaria, activa y periódica. Vamos a hablar, además, de todo esto con nuestro invitado. Él es enfermero especialista en geriatría en el Hospital Clínico Universitario de la Rixaca. Y les hablo, por supuesto, de Carmelo Gómez. Buenos días, Carmelo. Bienvenido a COPE.
Hola, muy buenos días.
Sabemos que van apareciendo problemas relacionados también con el sueño, ¿no?
Sí, efectivamente. Es uno de los problemas que más citan los pacientes cuando vienen a la consulta, efectivamente.
¿Esa falta de sueño, ese no dormir tanto o no descansar bien, tiene que ver según vamos cumpliendo años?
Bueno, yo creo que los problemas del sueño cada vez lo vemos en personas más jóvenes, ¿no? Probablemente sea por distintos problemas, esa es la cuestión. Que al final lo que vemos es el problema del sueño, pero no solemos analizar bien la causa primaria. En el caso de los mayores en concreto, se debe por una parte solo, no podemos achacarlo siempre a esto que voy a decir, pero sí que tiene mucho que ver con los cambios normales del envejecimiento, que hacen que el cerebro, por ejemplo, tenga menos necesidad de horas de descanso para poder repararse, ¿no? Para poder tener ese respiro que necesita cada día. En torno van reduciéndose las horas con los años y cuando llegamos a por encima de 65, pues aproximadamente hablamos de una horquilla que puede oscilar entre 5 horas y en el mejor de los casos 8 o 9 para poder descansar bien en algunas personas.
Uh-huh. Oye, Carmelo, ¿qué son los microdespertares?
Pero son precisamente el momento en que cambiamos de un ciclo de sueño a otro ciclo de sueño, uh-huh. Porque el sueño no es continuo. El sueño que nosotros percibimos como que he dormido de tirón realmente nunca fue así. El sueño tiene distintos momentitos, son como capítulos de una serie, ¿no? Y suelen oscilar, dependiendo de la edad, pues eso, entre 5, 6, incluso 8 microdespertares que coinciden con cada cambio de ciclo de sueño. Y coinciden normalmente con ese momento que a veces no somos conscientes de cuando nos damos la vuelta en la cama, o cuando nos arreglamos la almohada, o cuando me acomodo la sábana, ¿de acuerdo? Son segundos que lógicamente no entran muchas veces en nuestra memoria, pero que nos marca el principio y el fin de un ciclo.
Uh-huh. Claro, por eso se llama micro, ¿no? Porque son segunditos, supongo, muy poquito tiempo el que a lo mejor nos despertamos, ¿no? Y seguimos durmiendo. Vamos un poco también a ver, bueno, hemos visto que sí, a partir de 65, 70 dormimos menos, pero a esa edad, ¿cuál es el sueño habitual? ¿Cuáles serían las horas adecuadas?
Bueno, como hemos dicho, más o menos estaría entre 5 o 8 horas, más o menos, pero depende de cada persona,
ya.
Depende de cada persona. Eso sería a nivel físico. Ahora, ahí sí hay que añadirle, Carmen, pues las circunstancias de la vida de cada uno. Hay que recordar que, por ejemplo, esas horas de sueño va a tener mucho que ver el que no tengamos en cuenta que son horas totales al día, no de noche, sino al día. Tenemos esa costumbre muy, muy nuestra española, que da esa cabezada después de comer, ¿no? Ese clic que decimos nosotros aquí en nuestra zona. Uh-huh. Pero que se excede de lo habitual, que suele ser más o menos esa siestecita, lo sano, lo saludable, que sea por unos 30 minutos, 40 minutos, como mucho. Conocemos a gente que hace la hora y media o dos horas, y esas horas las estamos robando a ese total de horas que he dicho antes,
claro.
¿No? Pues va a tener mucho que ver luego con la percepción de que no duermo por la noche. Eso no podemos elegirlo nosotros, tiene mucho que ver con esa necesidad de descanso que necesita el cerebro. Por lo tanto, si queremos que el sueño sea reparador, tenemos que quitar esa siesta durante el día, uh-huh, y hacer una buena higiene del sueño durante la noche.
Sí. Bueno, ahora nos contarás esas pautas, pero antes yo quería preguntar si llegada a esa edad y esa falta de sueño, de descansar, ¿hay que consultarlo, Carmelo, con un especialista o es normal?
No es que sea lo normal. O sea, lo normal es, como hemos dicho, que es la reducción de horas totales de sueño, y eso micro despertar. Pero si vemos que, por ejemplo, aparece mucha somnolencia diurna, ¿de acuerdo? Puede aparecer. Si además tenemos un problema añadido, que es que roncamos, que parece que no nos gusta decirlo porque, bueno, pues que no. pero ese es un problema de salud. Es un problema de salud que te va a interferir en la calidad de esas pocas horas de sueño y que va a reducirla. Si además tenemos, bueno, esas parasomnias, ese nombre técnico del terror nocturno, de que empezamos a tener más pesadillas de lo que nos podíamos llegar a tener, tener la sensación de que nos duelen las piernas, que pueden ser un síntoma de piernas inquietas. Ese tipo de cosas hay que decirle sí o sí al médico, ¿de acuerdo? Uh-huh. Si tenemos esa sensación al despertarnos de forma continua de que estoy agotado, como antes de acostarme, hay que decirle al facultativo, al médico, y no hacer cosas por nuestra cuenta, ¿de acuerdo?
Desde ese punto de vista no farmacológico, Carmelo, las medidas que podemos tomar a tener o tener en cuenta esas personas que ahora mismo nos están escuchando y que ya han probado incluso, bueno, que ahora hablaremos también del tema de los medicamentos, ¿no? Los fármacos para dormir, pero ¿cuáles serían las pautas antes de irnos a dormir?
Bueno, lo habitual es empezar a conocernos nosotros mismos. Primero, vamos a excluir ya que no hay patología, no hay enfermedades que estén interfiriendo con el sueño, eso es lo primero, y después saber más o menos con qué horas yo estoy descansado. Si yo sé que estoy descansado con 5 o 6 horas, tengo que tener clara mi expectativa. Es decir, yo me quiero levantar a las 8 de la mañana y quiero estar durmiendo más o menos de un tirón, pues ya sé que a las 10 y media no me puedo acostar, teniendo en cuenta que voy a dormir. La cama debe ser habitualmente pues para poder dormir, ¿de acuerdo? Para poder dormir. Si veo que no me puedo dormir, me tengo que levantar de la cama y tengo que hacer otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Para poder no engañar al cerebro y que entienda cuándo estoy despierto y cuándo tengo que empezar a dormir. Uh-huh. Además, tenemos que conocernos y saber cuáles son los rituales habituales con los cuales me facilita el sueño. Yo, por ejemplo, necesito leer un par de páginas de un libro, ¿de acuerdo? Dos o tres páginas de un libro. Mi intención no es leerme el libro esa noche, pero necesito como ritual, ¿no? Y para mí es algo importante. Mi cerebro ya con mis años, con mis 52 años, ya sabe que es una forma de decir, oye, que no vamos a dormir. Hay gente que da un vaso de leche calentito luego en verano, en invierno. Hay gente que se toma una ducha de agua fría, ¿de acuerdo? O calentita, las noches de invierno. Hay una serie de rituales que podemos cumplir antes de irnos a dormir para decirle a nuestro cerebro, oye, prepárate que nos vamos a dormir. Hay que intentar, pues como siempre, evitar, por ejemplo, los líquidos excitantes, ¿no? Las bebidas excitantes, como puede ser el café con mucho gas, como puede ser la bebida de cola o gaseosas, cualquiera, ¿no? Evitar cenas copiosas, no intentar que no tengamos mucha cena, y sobre todo cena pues muy calórica, a menos dos o tres horas antes de irnos a dormir. Uh-huh. Y sobre todo también, pues bueno, pues tener también mucho cuidado pues con otro tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, hacer ejercicio. Sí, está bien salir a caminar después de cenar, pero recordad que deben de pasar al menos dos horas antes de irnos a dormir.
Entre la cena y el irnos a la cama, ¿no? Sí.
Efectivamente, y el irnos a andar. Hay gente, sobre todo nosotros en nuestra población de mediterránea, que las zonas de Bulo también, pues bueno, cenan a las 8:30, 9:00, y ahora me voy un poquito a bajar la cena, le decimos nosotros, ¿no? A bajar la cena. Y de repente cuando vienen se quieren acostar. Pues no, hay que dejar un mínimo de dos horitas entre ese ejercicio físico, que es muy sano, y el irnos a la cama.
El tema de la habitación, más luz, menos luz, lo que has hablado, por ejemplo, el tema de, ya no hablo de los mayores, las pantallas de móvil, sino el ver la televisión un rato, ¿eso es aconsejable o no?
Depende si lo tenemos puesto como un ritual o no. Yo conozco gente que se pone un poquito la radio en voz baja y le viene muy bien como ritual de sueño, para poder dormirse con un ruido de fondo. Ahora, sobre todo, que viene con programador, ¿no?, de tiempo, que dice, oye, me lo pongo por 20 minutos y se me apaga. Yo conozco gente que se pone la televisión como antiguamente hacía con la radio, no la está viendo, está oyendo ese murmullo de lejos y poco a poco se va durmiendo y se apaga a los 20. Eso estaría bien. Pero si no, hay que evitar, insisto, la cama es para lo que es, ¿no? Es decir, vamos a dormir, vamos a dormir. Voy a establecer una hora para ver un capítulo de una serie por la noche y estoy en la cama acostado porque estoy más cómodo, perfecto, pero hay una hora concreta donde tengo que apagarla. Ese tipo de cosas y los móviles. Ahora cada vez los móviles, la pantalla, todo lo que sea pantalla azul, interfiere con el sueño, sí. ¿De acuerdo? Sobre todo los niños, hay que tenerlo muy en cuenta y nosotros también. Todo lo que son los móviles, todo lo que son las tabletas, no podemos abusar del uso de estas pantallas, sobre todo si queremos dormir en poquito tiempo.
Carmelo, y los fármacos, lo tengo que preguntar, porque me imagino que hay muchas personas que utilizan algún medicamento para dormir y que igual tampoco les hace nada.
Pues mira, en nuestro país, curiosamente, las benzodiazepinas, que son los típicos, bueno, no, sí. No quiero decir nombres comerciales, sí. ¿No? Pero bueno, el lorazepam, etcétera, etcétera, son de los fármacos más utilizados, sobreutilizados por personas mayores. Y esto es un problema. Es un problema porque el consumo a largo plazo de este tipo de medicamentos puede tener ciertos problemas, ¿de acuerdo? Son fármacos que se suelen utilizar mal utilizados porque son ansiolíticos. No son hipnóticos, ni son sedantes, ni son inductores del sueño. Son ansiolíticos, lo cual ya nos está diciendo que lo que está la persona es nerviosa. Por lo tanto, habrá que meter en su rutina diaria algún tipo de ritual que le relaje antes de ir a dormir. ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Y claro, el problema es que, bueno, pueden crear adicción, con lo cual con el tiempo se atrapa y necesitan tomar la pastilla aunque el efecto real no sea ese.
Ya. Y para terminar, Carmelo, el otro tema también muy de moda, este tipo de gominolas, melatonina, todo eso.
No perjudica, de base no perjudica para nada. Pero como siempre, Carmen, todo lo que sea tomar algún producto de farmacia, aunque no sea receta, ya, es importantísimo consultarlo con los profesionales que estamos aquí para ayudar, que son los médicos y las enfermeras. No sea que ese problema de sueño por el que necesita tomarse ese tipo de gominola, uh-huh, o sea, pastilla, venga producido por otra causa que tenga mayor interés de lo que nosotros pensamos. Ya. Pero si no, no tiene por qué tener ningún problema.
Pues espero que esto sirva. Pues muchísimas gracias, Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría.
A vosotros siempre, pues estás sensible con lo mayor.
Adiós, buenos días.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues entramos en los últimos minutitos, en 10 minutos, las 2 del mediodía. Lorca quiere entrar en el récord Guinness con la cata de cerveza más numerosa del mundo. Esto le puede interesar a mucha gente. Y para conocer los detalles, como siempre nos los cuenta nuestro compañero José Ángel Ayala.
Bueno, compañeros, pues efectivamente, vamos a hablar de cerveza y de la ciudad de Lorca, que será testigo de la cata de cervezas más grande del mundo. Para hablar de esta actividad que se va a desarrollar durante los próximos 10 días en Lorca, tenemos a Juan José Gris, que es el coordinador de este evento. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por hacerse eco de la noticia.
Bueno, en primer lugar, ¿qué es H-O-Beer?
Pues H-O-Beer no deja de ser la marca murciana de lo que todo el mundo conoce como Oktoberfest, y nos desmarcamos totalmente de la cultura alemana para hacerla nuestra, hacerla lo más murciana posible, y para eso tendremos cervezas no solamente de autores murcianos, cervezas de todo el mundo, pero sobre todo también pues mucha gastronomía local y mucha música en directo para pasar 10 días de lujo aquí en La Merced.
Bueno, esto comienza el próximo día 17. Explícanos un poquito cuáles son las diferentes actividades que se van a desarrollar a partir de ese día 17.
Bueno, pues 17, como bien dices, se inaugura esto y a partir de ahí ya habrá una serie de programación musical que es increíble, destacando el mismo 17, la actuación de Cero, o el propio 24 de octubre con los Sanguijuelas del Guadiana, grupo revelación a nivel nacional que está llenando plazas y estadios allá donde va. Durante esos 10 días, no solamente para ahí, habrá ponencias de autores cerveceros, habrá muchos más conciertos, DJs, bueno, y como digo, montaremos aquí un merendero donde el denominador común será nuestro producto, el producto local.
¿Cómo se pretende conseguir esa cata de cerveza más grande del mundo y cómo se va a hacer ese récord? ¿Cómo se espera que sea récord oficial?
Bueno, la concentración está hecha, es cierto que quedan las últimas pases para que se pueda llegar a ese récord. Animamos a la gente a que no se quede sin su plaza. Y sería un lujo tener en Lorca pues un récord mundial de gente que se ha animado pues para pasárselo bien. No tiene por qué ser evidentemente el hilo conductor en la cerveza, pero sobre todo pues pasárselo de lujo aquí. Y animamos a la gente a que venga. Creo que al final es noticia que Lorca salga en prensa, siempre es bueno, que dar a conocer nuestra ciudad. Y si el hilo conductor en este caso es la cerveza, pues bienvenido sea.
¿Cuántas personas tienen que participar en esa cata para que sea récord Guinness?
El récord está en 1.163 personas. A partir de ahí, con 1.164 ya tenemos el récord.
¿Hay que hacer alguna inscripción o hay que inscribirse en alguna parte?
En la biografía de nuestro Instagram podrán encontrar las entradas, podrán también buscarlas en Google, en la página web de Acho Life Fest aparece la sección de entradas y ahí tienen que inscribirse porque al final va todo bajo notario y solamente nos darán el récord si el notario certifica que hay esas personas inscritas en la cata.
Como bien dices, sean dos fines de semana, este del 17 al 19 y luego posteriormente del 24 al 25.
Exactamente. Iniciamos el primer fin de semana con una programación fuerte. El viernes, como digo, viene Cero, pero es que el sábado tenemos una Big Race. También introducimos la parte deportiva dentro de este festival. Serán unas vueltas aquí en torno a La Merced. Habrá, por supuesto, cerveza y después, pues durante todo ese sábado, conciertos, DJs para amenizar un poco el fin de semana.
¿Cómo son esas catas? ¿Quién va a dar esas ponencias?
Las ponencias entre semana vendrán tres autores, uno de ellos Lorquino, Ginés del Cantero, viene un autor también cervecero de Barcelona, Panarra. La historia que tiene Panarra es increíble, espero que la gente pueda venir a conocerlo. Y también Muchovir, que es una cervecería de Vera, que también elabora su propia cerveza. Y luego, el fin de semana, el maestro de las ceremonias es Juanfra Delgado, jurado internacional, y quien ha impartido durante todos estos años la cata de cerveza.
Pues invitamos a todos los que estén ahora mismo sintonizando COPE Región de Murcia, que tienen una cita con la cerveza, con la cata de la cerveza, con esa cultura de la cerveza, ¿no?, que es importante aquí en la región.
Exactamente. Invitamos a todos a que se pasen por aquí durante estos 10 días y, como digo, muchísimas gracias a COPE por hacerse eco de esta noticia.
Muchas gracias.
A ti.
Bueno, pues Carmen, ya sabes, el próximo 25 de octubre es cuando se espera que Lorca sea testigo de esa cata de cervezas más grande del mundo y durante 10 días pues la participación de diferentes DJs, la participación de diferentes grupos y sobre todo también pues diferentes eventos como cata de vermut, mini catas de cerveza y también la Beer Race, toda una cultura del mundo de la cerveza aquí en Lorca.
Bueno, pues ya saben, apunten, 25 de octubre, otra fiestecita con cerveza como protagonista. No está nada, nada mal el plan.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Por mí, por ti, por ella, por todas nosotras. Colabora en la lucha contra el cáncer de mama comprando el gel de rosa mosqueta edición limitada de la marca de farmacia Interapotec IA. Ve a tu farmacia de confianza o cómpralo a través de su web entrando en fmasonline.com. Campaña organizada por Interapotec IA, Fundación EFAME y la Asociación Española contra el Cáncer.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte prevenibles en el mundo, pero dos nuevos estudios aportan pistas clave para prevenir recaídas y mejorar la salud cerebral tras dejar el tabaco. El primero, que se ha publicado en Addiction por investigadores de la Universidad Deakin en Australia, revela que el motivo más fiable para explicar por qué los exfumadores vuelven al hábito no son los impulsos de consumir tabaco ni la falta de confianza, sino el cansancio mental de sostener la abstinencia. Este fenómeno, denominado fatiga de cesación psicológica, refleja el agotamiento emocional que implica mantenerse alerta para no recaer incluso años después de haber dejado de consumir tabaco. Y es que dejar de fumar es notoriamente difícil. Alrededor del 95% de los intentos sin ayuda termina en recaída. Un estudio, en este caso del que estamos hablando, basado en casi 2.000 exfumadores de Australia, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, observó que quienes presentaban niveles altos de esta fatiga tenían un 64% más de probabilidades de recaer que los que reportaban bajo cansancio. Dejar de fumar es notoriamente difícil. Alrededor de ese 95% de los intentos sin ayuda terminan en recaída. En este caso, el autor principal de este estudio, Hua Jong, quien sugiere incorporar la evaluación de esta fatiga en los chequeos de salud y ofrecer a su vez apoyo preventivo cuando aparezcan los primeros síntomas de agotamiento.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Tengan precaución, recogida en las zonas de mercado hoy en Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Escuchas Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.